Padre, te queremos dar gracias por cómo tú nos has visitado en estos días, en las alabanzas, en la palabra, en la comunión, en meditación. Padre, tú eres tan bueno y creemos que tú tienes más cosas para nosotros a través de la interacción de estas preguntas. Así que, Señor, pedimos que tú guíes este tiempo para hacerlo beneficioso al máximo para nuestra fe, nuestro entendimiento y nuestro ministerio. Ven y visítanos en el nombre de Cristo para el bien de tu iglesia y alcanzar a los perdidos. En el nombre de Jesús, amén. Unas preguntas generales dirigidas a cualquiera de ustedes. Una pregunta directa. ¿Pudiera ofrecer algunas palabras de consuelo a los pastores que desean abrazar la soberanía de Dios, pero luchan cómo entender cómo el hombre puede ser responsable si Dios está en control de todas las cosas, aún en la condenación? ¿Habrá un libro? Ahora mismo la teología es amarga y quisiera que sea dulce. Yo lo que he encontrado que ayuda a las personas no resolver el problema lógico, filosófico de la responsabilidad. Sí, la pregunta. Si las dos cosas se enseñan en la Biblia, ¿tú las creerías? Si las dos cosas se enseñan en la Biblia. Si Dios revela ambas cosas y te rompe el cerebro, ¿aún así creerás lo que Él revelas? Porque algunas personas tienen mayor tolerancia y menor tolerancia para el misterio. Si su tolerancia es alta, llegarán con más rapidez, sino más lentamente, porque van a demandar más argumentos lógicos antes de creerlo. Y tienen que verlo a esa luz. Tienen que ver el asunto. El punto es tu cerebro rey. ¿Debo tener yo una satisfacción lógica y filosófica sobre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios para poder creerlo? ¿O puedo yo decir, eso es lo que la Biblia dice? Dios es soberano sobre la voluntad. Nadie puede venir si Dios no lo atrae. Y segundo, escogéis a quién servir y decir, Dios habló esas dos y yo me inclinaré. Y entrégate una vida de crecer en el misterio. Y pudiera darte luz de cómo armonizar. Creo que así fue que Andrés Fuller movió. Jonathan, esto es una anécdota bastante interesante. John Ryer le dijo, tú debes leer la libertad de la voluntad. Eso te va a resolver tu problema. Eso fue lo que él sentía, lo que le dijeron a Andrés Fuller. No hay otro John Edwards. Él consiguió el libro equivocado. Él leyó el libro y no le ayudó porque buscó el libro equivocado. Y después, hablando de eso, su amigo, tú tienes el libro equivocado, y buscó el libro real y fue como si todas las luces se encendieron. Leyó a Edwards con gran deseo. No estoy diciendo que la respuesta es la libertad de la voluntad, porque eso solamente funciona para ciertos cerebros. Es tan difícil y profundo. Pero si tú eres así, si esa persona, eso es lo más importante, necesita una respuesta o muero, entonces te mando a Jonathan Edwards, la libertad de la voluntad. Porque creo que no hay nada mejor escrito. O si te gusta Lutero mejor, ve La esclavitud de la voluntad. Lutero dice que ese fue su libro más importante porque hablaba de ese mismo asunto. Una última cosa que se me ocurre, pastoralmente, porque muchos vienen a mí y la pregunta es, he venido a abrazar la hermosura y dulzura de la soberanía de Dios absoluta y estoy en una iglesia que no me ayuda, no me ayuda. Hay muchas cosas que decir, pero una de las cosas es, predica un Dios y poderoso y glorioso, un poderoso, glorioso Dios. Mientras más grande es Dios, más fácil será ser un calvinista. Así es la mayoría que las personas de mi iglesia han movido. Porque cuando yo llegué a la iglesia eran 300 personas que no sabían nada de la soberanía de Dios. Y a través de los años se enamoraron de un Dios grande y fuerte. Y luego que tú amas eso, los detalles de cuán fuerte y poderoso es y afecta a tu voluntad, eso como que cae más fácilmente. Ese último sermón de R.C. Sproul, yo salí de ahí. Dios es grande, no te metas con él. No hubo mucho de la voluntad y quién determina la voluntad y quién toma la decisión. Él es grande y cuidado con él. Y luego que tú dices, yo, qué bueno que Dios es así, porque él le puede ganar al diablo. Y todos los tsunamis, él va a ganar. Quiero estar con ese Dios. Luego que tú estás ahí, emocionalmente entonces estás preparado para tratar con las cosas más controversiales. Hay algo sobre la pregunta que es experimental también. Y una de las cosas que veo como pastor es que cuando la gente está luchando con esta pregunta por alguna experiencia, están generalmente limitando lo que están viendo a lo que ellos consideran problemas, deficiencias, debilidades o injusticias. Así que con la soberanía de Dios, creo que también hay que traer a la luz otras cosas que son verdad sobre Dios. Él es absolutamente soberano, Él es bueno, misericordioso, amoroso. Y creo que hay que ver y estimular a las personas, evidencias de gracias, de la bondad de Dios. Estimular a la gente, hacer todo lo que dice John, entender cómo el salmista puede decir, qué bueno que fui afligido. En mi propia historia de fe, fue una providencia difícil de Dios que me quebró. Mi esposa y yo, en los mejores días era agnóstico y tendía hacia ateo, musulmán por muchos años, enemigo de la cruz. Y cuando me aparté del Islam, entonces tenía que averiguar cuál era iba a ser mi fundamento. Una casa, dos niños, dinero, carros. Y yo estaba vacío. Y en medio de ese vacío, cuando tuvimos nuestro primer embarazo y pusimos toda nuestra esperanza en el nacimiento de este niño. Y el nacimiento niño no debe ser toda nuestra esperanza. Y perdimos el embarazo. Escuchamos el corazón y el doctor dijo que habíamos perdido el niño. Si me paro ahí, en esa experiencia, estoy perdido. Pero esa fue la misma experiencia que el Señor utilizó para humillarme, para empezar a mostrarme mi necesidad, mi pequeñez y mi necesidad por humildad, antes de ese poder, antes del control de las cosas. Tuve que reconocer mi necesidad. Y en el arco más amplio de establecimiento de justicia y lo bueno, esa providencia individual está también obrando para bien, echando los ojos sobre ese horizonte. Creo que eso también debe agregarse. ¿Hay algún libro que haga esta teología dulce, que tal vez sea más fácil que Edwards? Creo que la respuesta para mí está en la cruz. Que lea un libro sobre la cruz. Y el que me ayudó, A.W. Pink, Los siete dichos de Cristo en la cruz. Hay una manera de verlo. Una vez estaba caminando un hombre y vi una bandera, es una bandera roja. Y otro caminó y dijo, es una bandera blanca. Y discutían. Y volvieron a la bandera juntos. Y se pararon ahí y la apoyaron de nuevo. Y eran ambos colores. Sus caminos son por encima de los nuestros, sus pensamientos por encima de los nuestros. Mira a él y a su hijo. Y muchas de las dificultades se van. Así que ve a Cristo, al Calvario, y tus preguntas serán contestadas. Y hablando de luchar con doctrina y eso, ustedes han andado con el Señor por muchos años, enseñando su palabra. ¿Hay alguna creencia doctrinal que ustedes han cambiado después de estar en el ministerio? Si no lo hay, entonces seguimos. No estoy seguro cómo describirlo. Yo pertenecía a una denominación conservadora y yo pensaba que los bautistas eran terribles. Y ahora es de mucha ayuda darme cuenta la extensión de su reino, y tengo una nueva visión de esta responsabilidad de amar a todos los que en todos lugares hablan el nombre de Cristo. Es importante debatir, es importante hacerlo con amor, pero debemos ver que hay otros con los quienes podemos tener algunos desacuerdos que están en Cristo también. Si alguno está en Cristo, empezó a tomar una nueva dimensión esas palabras. En Cristo es lo básico. Y es bueno aquí, y lo he disfrutado aquí. Dos personas esta mañana me dijeron, yo me voy a unir a los presbiterianos gozosos, reformados. No sé. El cambio más grande para mí, doctrinalmente, fue venir a las doctrinas de la gracia. Un entendimiento reformado de la fe. La soteriología reformada, sobre todo, recuerdo. Los primeros libros que compré como cristiano, conociendo a Dios, de J.I. Packer, y unos libros de Martin Lloyd-Jones, que también están en la librería. No tenía categorías para teología reformada, pero estaba respirando el arminianismo, y recuerdo leyendo a Packer, y este tipo es bueno, pero este asunto sobre la elección es raro. ¿Quién es este tipo? Recuerdo pensando eso. Mi esposa lo describía como nacer de nuevo. Y hay algo de verdad en esa declaración. hay un poder que viene cuando uno ve la grandeza de Dios. Así debe ser el cambio más grande para mí. Y no es tanto como un cambio. Y otra cosa, no es tanto un cambio, sino un énfasis. La centralidad de la iglesia local. El discípulo, la discipulación, el discipulado y el énfasis en las misiones es algo que ha crecido en mí. Hay una palabra principal. No cambio principal, en doctrinas principales, pero lo que pasa es que uno descubre que algunos de los argumentos por lo que uno cree no eran muy buenos, y también errores exegéticos, pasajes mal interpretados, que son cosas importantes. Porque si tu papá era piadoso o te enseñó muchas cosas, hay ciertas conclusiones, pero no tienen las patas de las conclusiones. Mi crisis fue antes de entrar al ministerio. Todo pasó cuando yo tenía 20 y pico de años, entre los 20 y los 25. En el 80... la expiación limitada, yo tuve que resolverla. Tenía que entender. Cuando me llamaron al pastorado en Bethlehem, tuve que averiguar cómo hablar sobre expiación limitada. Y creo que he encontrado manera de hablar totalmente bien sobre la expiación limitada. Honrar la doctrina, pero al mismo tiempo hablar globalmente sobre la suficiencia de Cristo, honrando todos los textos. Esa es mi preocupación principal, honrar todos los textos, no un sistema en particular. Alguna de nuestra terminología es mal entendida por el mundo. La palabra limitada no es la mejor palabra. Describe lo que es, pero no es la mejor palabra. Y la palabra reformado no es la mejor palabra tampoco. Yo soy tan reformado como se puede ser. Amo las doctrinas de la gracia, pero es una palabra que hace pensar, transmite la idea como de superioridad, como que ya llegamos a una plataforma, y yo no creo que hemos llegado ahí. Yo no creo que yo he llegado. Creo que antes de esto termine, creo que puedo ser un bautista reformado gozoso también. Hay que aprender más. Esta es tu oportunidad. En tu sermón dijiste que implicamos justificado por fe, pero no santificado por fe. ¿Puedes explicar lo que tú quieres decir? ¿Tú reconoces que hay un aspecto purificante de fe en la gracia venidera? Hay muchas preguntas. La última frase es, ¿qué significa eso? Justificación por la fe está clara, Romanos 3 y 4. Somos declarados justos por Dios. Es un asunto forénsica, imputación de la justicia. Y estoy siguiendo a Rael aquí, hablando de la santidad. Crosswell ha publicado el libro de Packer. Habla de Rael en la primera parte y luego sobre un tratado de santidad por Rael. Lo que quería enfatizar es que hay un sentido en el que la manera es que el evangelio es presentado y predicado a veces. Y la conversión sugiere de que como una fe fácil, un creer fácil, si he orado, si he confesado, si tengo fe, no solo soy justificado por la lucha por santificación, está incluida en esa justificación. Y ese es el problema que yo tengo. Si fuera verdad que somos santificados por la fe, todos los mandamientos, o las exhortaciones a andar en pos de la santidad, la manera en que la profecía funciona en el Nuevo Testamento es, se tiene estas declaraciones proféticas del Señor, Mateo 24, las declaraciones de Pablo, hablando de la venida del Señor, y lo que sigue siempre después de la profecía es, por lo tanto, andemos en pureza, en pos de santidad. Entonces, lo que estaba tratando de transmitir es que en nuestra predicación a veces no debemos poner la gracia como barata, sugiriendo que no hay una pelea contra el pecado remanente, que no hay que mortificarlo, que hay una lucha. En 1 Tesalonicenses 4, es la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya lo son, pero hay que crecer en eso. Somos santificados en Cristo, en parte cuando somos unidos a Cristo, pero experimentalmente también estamos mortificando el pecado. Una manera es, ¿cuántos de nosotros creemos que luego de profesar fe en Cristo, por ejemplo, ya no hay que abstenerse de inmoralidad sexual? No hay que preocuparse de caer en esa tentación. Ninguno de nosotros lo cree. ¿Qué estamos diciendo? Hay que luchar por la santidad, por grados, para ser más como Cristo. Espero que ayude la parte fe en gracia futura. Es una lucha de fe, una cosa de la que quiero evitar. No estoy sugiriendo que nuestro progreso en la santificación es un esfuerzo humano. Es creer en Cristo y abrazarse de Cristo y descansar más en Cristo. Es esperanza en la venida de Cristo y la gracia adelante, frente a nosotros, en Cristo y haciéndola nuestra. Es una batalla de fe. Estaba sugiriendo ayer que al considerar la predicación del Evangelio, predicando el Evangelio a creyentes, como Pablo, les habla que hay que limpiarse y purificarse. Aquí hay una batalla, una santidad que hay que buscar. Espero que eso ayude. Es bueno estar en un panel con William y John Piper que pueden limpiar. Yo sé que los dos estaban buscando sus Biblias. Hay que quiero citar el Catecismo Menor. A la luz de un comentario. En una convención que fui, alguien decía, ¿hay que ser perfecto para ir al cielo? Y la mayoría decía, no, nadie es perfecto. Sí, hay que ser perfecto para llegar al cielo. Y yo no soy perfecto. Pero sé que las almas de los creyentes son perfeccionadas en su muerte y pasan a la gloria. Y sus cuerpos unidos a Cristo descansan en la tumba hasta la resurrección. Eso es buena teología. Y mientras tanto, utilizo la oración del granjero de Yorkshire. Yo soy un agricultor de Escocia. Guárdame, guardado. Manténme guardado. Primero, en respuesta a eso, la pregunta, ¿hay que ser perfecto al llegar al cielo? Es mucho más radical que eso. Hay que ser siempre perfecto para llegar al cielo. Hay que ser, nunca haber pecado para llegar al cielo. No se puede llevar 80 años de pecado arreglados al final. Así que no solamente necesitamos ser hombres justificados, perfeccionados en nuestra muerte, sino 80 años de éxito perfecto. Y nadie lo tiene. Por eso la justificación es tan preciosa. Santificación indispensable y justificación también. Lo que la gente tropezó fue cuando dijiste justificación solo por fe, pero santificación, lo que siguió. Algunas de estas personas quieren decir que la santificación es solo por fe. Y yo lo diría si lo interpretan bien. Pero lo dijiste, hay que usar los medios de gracia. Uno no utiliza medios para ser justificado. Nadie puede decir, yo soy justificado por cánticos, por oír la predicación o por orar. No, no hay medios de gracia para ser justificado. Pero la manera que fe trabaja con la santificación es diferente, pero indispensable. Uno puede decir que uno es santificado solo por la fe, y el texto es Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿El Espíritu santifica por la obra de la ley o por oír con fe? Por oír con fe. O, primera de Pedro 4:11. Que el que sirve, se ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. La única obediencia que glorifica a Dios es la que Él produce. ¿Cuál es el único vehículo por donde recibimos el poder? La fe, en la gracia venidera, o todo lo que Dios es por nosotros en Cristo, incluyendo a Jesucristo. Así que si decimos santificación es solo por fe, parece que uno no cree en medios. Yo sé por qué lo dijiste como dijiste. Yo dije, si alguien me hubiese preguntado, creo que estamos de acuerdo para asegurar que hay medios de gracia en el proceso, pero todos los medios, la oración, la adoración, ayuno, soledad, meditación, grupos pequeños, son eficaz por fe, que a través de ellos estamos sosteniendo y edificando la fe, que es el canal por el cual llega el poder santificante. Es el único que valora, que es de valor. La fe es esencial y de manera peculiar, pero cuando tenemos este primer acto de fe, por el cual vemos a Cristo y no a nosotros, Él es tu justicia. Y cuando esa fe sigue viéndolo como el poder que tú necesitas para cambiar, Él no es tu justicia en la misma manera. Confundiría. Él ahora está produciendo semejanza a Cristo, pero la misma fe recibe su justicia y por otro lado recibe el poder que te cambia. No hay dos fe diferentes. Y creo que por eso vino la pregunta. Un celo de que sea una fe peculiar, una fe, pero hay medios. Otra pregunta sobre la naturaleza de la fe para John. Tú decías cómo Spurgeon estimulaba a los niños a confiar en Cristo antes de amar a Cristo. Hay una fuente de esa cita. Necesito la gente que se recuerda. Es en cátedras a mis estudiantes. Creo que no tiene un índice. ¿Dónde estará? Si alguien, yo lo encontraré y lo pondremos en la página. No es en un capítulo sobre niños. En mi edición no está. Tú tienes una edición completa. Yo sabía que habían sacado algunos capítulos. ¿Alguien? La edición completa está en la librería. Me gustan las ediciones completas. Cátedras o lecciones a mis estudiantes. Y voy a poner la página donde está la cita. No quería decir que no, no debe haber un orden cronológico, es un asunto de énfasis. No deje que su única categoría de pensar que uno está bien con Dios amando a Dios mucho, ayúdenlo a entender el significado de la fe, que es una gracia de recibir un Salvador. Pero el que ama no recibe, el que tiene fe es el que recibe. Vamos a ver si hay más preguntas. Otra pregunta. Y creo que han luchado con esto por años. Con la pasión por las misiones. Como pastor, muchas veces no veo cómo justificar el quedarme aquí agarrando las sogas en la comodidad del occidente, cuando hay otros que arriesgan todo. ¿Qué es tu consejo? No sé por qué yo hablar de esto. Creo que tienes que trabajar donde tú estás. No hay nadie que no sea misionero. Y Dios te revelará lo que si tienes que ir a otro lugar. Él no dice que tú vas a ser suave. A veces pensamos que querer ir a misiones porque pensamos que va a ser más fácil. La promesa es que tendremos aflicción y tribulación. Así que no te sorprendas que las cosas son difíciles. Pero es mejor estar pescando que peleando. Si no estás pescando, vas a tener problemas. Ve a pescar por gente en tu comunidad o donde sea que estás. No creo que está bien. No todo el mundo es misionero. Es un problema de definición. Tal vez no hay un desacuerdo. Si llamamos a todo el mundo misionero, no estamos sirviendo a aquellos que están haciendo el gran trabajo de aprender idiomas y cruzar culturas. La mayoría de ustedes no son. Es mi vocabulario. Usted puede crear su propio vocabulario. Pero hay que tener un nombre. Cuando él dijo, no voy a edificar en el fundamento de otro, me voy para España. Es un misionero que era diferente a Timoteo. Timoteo, quédate ahí en Éfeso y edifica en el fundamento que yo hice. Yo no tengo ese llamado, yo estoy quemándome. Leyendo a Isaías, hablando de las costas y las naciones, no me puedo quedar aquí tranquilo en Éfeso. Sí, necesitamos gente pescando donde están. Eso no es un misionero. Es un lenguaje común. Y es un lenguaje como vencido. No produce preguntas así. Mi consejo a esta persona es: David Seaton, ¿dónde estás? Ahí está. Quédate ahí. Miren a ese tipo. David Seaton es un misionero. Un tipo misionero. No es un pastor. Y vino a hablar el año pasado. Y con lágrimas me pregunté, ¿por qué oraste que hubiese 150 personas? Deja de ser pastor y vete a ser misionero. Porque yo oré por esa persona, pero no sé cuánto tienes. Vamos a conseguir 100 personas yéndose de sus iglesias. Yo estoy feliz que hay personas que perseveran en su iglesia local. Pero yo no tengo solución al problema, yo simplemente quiero crear problemas, menear la mata y que el Espíritu Santo mueva a la gente. Estamos de acuerdo, el Espíritu Santo te guiará, pero 100 de ustedes deben hablar con David Seaton o con otra persona, porque a veces es más difícil quedarse y a veces mucho más difícil irse. No sé la respuesta de cómo agarrar la soga puede darte una conciencia tranquila. Y si tu conciencia no está tranquila. Puede ser que si tu conciencia no está tranquila con agarrar la soga, tal vez Dios te está llamando a ir. Gracias, John, me siento corregido. Pero podría darte unos libros que pudieran corregirte. William, otra pregunta para ti. Seriamente, amamos tu pasión por llenar el mundo con literatura buena. ¿Cuál es tu opinión de la tecnología moderna como CD, MP3, DVD, iPod, libros digitales para el uso en difundir la verdad? ¿O es el papel impreso algo especial? Dios utiliza medios sorprendentes y me usa a mí. Eso es una sorpresa. Pero sí, estas tecnologías son maravillosas para difundir. Aunque creo que hay algo peculiar en el papel impreso. No mucha gente baja cosas de internet para meditar. La mitad del planeta no tiene acceso a un teléfono, mucho menos a una computadora. No tienen banda ancha. No saben lo que es. Así que estoy persuadido que el papel impreso todavía tiene un ministerio particular. Tengo estadísticas en la Universidad de Birmingham. Las estadísticas son que la gente lee una hora más a la semana que hace 10 años atrás. Leyendo basura, pero se está leyendo más. Así que los libros no se está pasando de moda. John, ¿tienes una opinión? Por ejemplo, Desiring God tiene muchos recursos digitales en lugar de lo impreso. No hay que escoger. Dale con todo a ambos lados. Yo no creo que los libros desaparezcan. 20 años atrás, en el 85 conseguí mi primera computadora. Y luego el internet hace 10 años o algo así. Vinieron pensamientos de que tal vez los libros desaparecerían. Todo lo contrario ha sucedido. Ahora nada más se necesita una tienda de café para que funcione. Borders, Books a Million, Barnes & Noble. Libros, libros, libros por todos lados. No van a desaparecer. Aún donde hay computadores, la gente le encanta sentarse con un libro. Hay algo especial de los libros para meditar. Creo que no se reemplazarán los libros. Aún si crean una computadora que yo lo puedo leer mientras estoy manejando. Y que lo pueda leer y manejar a la vez. Creo que nunca reemplazará. ¿Cuántas personas llevan su laptop a cambiar el aceite del carro? Una vez más, me han corregido. No está en video. Sí está en video. ¿Cómo es en la isla Caimán, digital o impreso? ¿Cómo? Libros es la razón por la cual yo vengo a los Estados Unidos y me llevo dos maletas llenas, porque los libros son caros para embarcar. Porque por eso le dije a mi hermano aquí que me ayudara a abrir una librería allá. Hay varias librerías en la isla. Hay uno que puede pedir todo lo que tú necesitas. Y creo que allá el papel impreso realmente es lo principal. Hay cosas electrónicas, sí. Es difícil no hacerlo, pero cuando la gente dice yo quiero leer, la imagen en mente todavía es un libro, un papel impreso. La isla Caimán es un gran lugar, pero se necesita mucho material escrito. Con los hijos, no lo mande con una computadora, solos. A ellos les gusta que usted se siente con ellos en tu pierna, escuchar tu voz y leer un libro contigo. No hay un sustituto, ni nunca habrá, de sentarse con tu hijo y leerle un libro. Y en ese punto, buena lectura es un buen teatro, es un buen diálogo con los niños en tu pierna o tú con el autor. Hay algo más que sucede en el intercambio que simplemente es recibir información, si se está leyendo bien. Y hay mucho más de la mente ocupada cuando se lee que cuando se recibe información de otra manera. Y hay evidencia científica. Si tú quieres que no te dé Alzheimer, lee libro. Hay mucha evidencia. William, tú has publicado muchos libros. Algunos por tu esposa. ¿Cuál es tu entendimiento de la conversión de niños y cómo los padres deben utilizar literatura? Conversión en niños y el medio de literatura. Es un tema profundo, sí. Creo que es importante que la familia adore juntos. Recuerdo una niñita mía que ahora está casada y le pregunta cuánto se convirtió. Ella se convirtió cuando estaba sentada con su abuela y su abuela estaba orando. Y ella le dijo a Jesús en su oración, Señor Jesús. Y la niña dijo, ¿qué quiere decir? Y le preguntó a la abuela. Y la abuela le dijo, y eso fue el principio de su experiencia. Adoren juntos. Eso es importante. Que Dios obre en niños. Y es cuando debieran venir al conocimiento de Cristo. Antes de 7 años de edad. Ojalá fuera ahí. Ojalá fuera en sus primeros años. Y ser un ejemplo. Yo sé que hay mucho más con esa pregunta, más profundo, pero tal vez John puede hablar de eso. Tenemos una conferencia en abril de nuestro Ministerio de Niños. Salvación en Niños, con CJ Mahaney y Wayne Grudem. Si tú quieres oír ese tema, una conferencia, venga en abril. Pero este tipo, que es un bautizador de niños, voy a citar a Spurgeon, que dijo, y él era un buen bautista, no era un malo. Yo viajaría, yo iría alrededor del mundo para llevar a alguien a Cristo, pero no cruzaría la calle para hacerlo un bautista. No quiero argumentar con John Piper. Tal vez cruzar la calle. El punto es, tenemos los mismos puntos. A menos que estamos hablando, a menos que usted creyera en regeneración bautismal. Pero la pregunta es, aquí tenemos un bebé de 11 meses en su silla. ¿Qué tú le enseñas decir antes de comer? Le enseñas a decir Gracias, Jesús. Aprende tu niño la primera palabra, Jesús. Probablemente no, pero él es probablemente pagano. Lo que significa que él es un hipócrita. Ese es el punto. Le dice al bebé de un año, di gracias Jesús, te amo Jesús, o confío en tu Jesús, en ti Jesús. O no le pone conocimiento, excepto Jesús, porque no ha nacido de nuevo. O pone palabra en sus bocas. Así es como lo pienso. Porque desde que mi niño podían hablar, lo primero que quería que dijeran era Jesús. Pero yo no sé cómo ni cuándo Dios regenera a un niño. Yo no conozco los misterios. No sé. Yo solo sé. Habrán suficientes categorías en su cerebro para cuando llegue el Espíritu Santo tenga material con qué obrar, y la única manera que sé hacerlo es ayudarlo a articular verdades doctrinales. Y yo no sé cuándo es auténtico o no auténtico. No creo que sea malo enseñarle memorización a nuestros niños o verdades a nuestros niños, aunque ellos no sepan lo que significa. Eso es mi punto de vista. La conversión es una obra soberana de Dios. Yo no soy el que lo produce. Nosotros le damos verdad al niño y llegará un momento cuando el niño lo recibirá como de él propio o lo resistirá. Y uno ora y ora y ora y vive que nunca sea así, que nunca resista. La manera que ha trabajado con mis niños, y no es perfecto para nada, cuando tienen 6, 7, 8 años buscando evidencias de convicción de pecado. Y cuando he visto esas evidencias, los invito a utilizar lenguaje, clavar una estaca en el piso o hacer una profesión de fe decisiva. Yo no sé cuándo pudo haber ocurrido la regeneración, pero cuando siento, cuando están listos para una decisión, creo que un niño necesita. Yo oré con mi papá cuando tenía 8 o 7 y dije, soy un pecador, y dije, Jesús, yo quiero que tú seas mi salvador, y ahora profeso. O ayúdalo con lenguaje más fácil. Profeso que tú eres mi salvador. Confío en ti. El mismo lenguaje que utilizamos cuando lo vamos a bautizar. Le decimos, tú confías en Cristo. Sabemos que esa persona ya lo profesó antes, pero le volvemos a preguntar. ¿Profesas tú creer en Cristo para vida eterna? Sí. Es una profesión de fe, aunque su conversión no ocurrió en ese momento. Esa es la manera que yo lo hago. No sé qué otra manera. Si tiene mejor consejos, estoy muy interesado. Aunque no espero tener más hijos. Se puede ver un lago congelado. Tírele piedra. Se derrite y las piedras se unen. Pon la semilla. Una pregunta relacionada, un poco más teológica, pero muy práctica, pastoral en sus implicaciones para John, a la luz de la incapacidad natural e incapacidad moral, ¿cómo entender el destino de los niños o de los que tengan problemas mentales? Específicamente, ¿cómo le da consuelo a los que han perdido niños pequeños? Yo he argumentado en funerales y en escritos que todos los niños que mueren antes de tener una estructura mental para entender el Evangelio son elegidos por Dios. No lo digo porque rechace la doctrina del pecado original. Yo lo digo porque el principio que veo en Romanos 1, del 18 al 20, y Juan 9, el principio es que por el celo de Dios, por justicia pública, en aquel día, Él no condenará no condenará lo que no tengan acceso natural para entender. No estamos hablando de rechazo moral, estamos hablando de bebé. Los bebés y los con retrasos mentales, entiendo que pueden ser elegidos, pero en el caso es que las personas que nunca escuchan el Evangelio en otra parte del mundo los rechazan moralmente, aunque tienen la incapacidad natural. Pero yo le digo a padres, creo que hay suficientes razones para creer que su hijo está en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿y puede un niño salvarse sin creer el Evangelio? No lo puede hacer. Simplemente no sé cómo Dios lo podría ordenar, decretar. Es como la pregunta, si muere un niño de ni siquiera que ha nacido y va al cielo, ¿cómo será en el siglo por venidero? ¿Será un embrión? ¿Un bebé de una pulgada en el reino? No creo. De alguna manera Dios ordenará que los niños crecerán. ¿Cuándo? No sé. Y cuando crecen, ¿cómo lo traen a fe? Yo lo tengo que dejar. No sé. Simplemente estoy tratando de operar en un principio que veo en las Escrituras. Así que estoy estimulado a darle esperanza a los padres. Pero algo práctico. Si tú estás en una iglesia reformada, no todos los hombres quisieran creerlo, pero algunos no lo creen porque la Biblia no lo dice claramente. Es una inferencia. Así que nuestra declaración de fe, nosotros no decimos que para ser pastor en nuestra iglesia hay que creer eso. Puede haber un pastor en nuestra iglesia que no crea en o que crea que hay niños que mueren y que no son elegidos y que Dios sería justo en condenarlo, y nosotros no los consideraríamos una herejía. Por lo tanto, yo digo que podría ser que Dios salve a un niño que perezca. Lo cual puede ser que todo el tiempo lo haga. Pero también no tengo problema con los que no lo creen. ¿Crees que todos los niños son elegidos cuando mueren a los 6 meses de edad? Creo que es lo que los teólogos de Westminster piensan eso también. Es la historia de la iglesia escocesa. Tabiti, una pregunta para ti. Dijiste la necesidad que los pastores se preocupen por la santidad de su congregación. Yo recientemente he entrado al pastorado Y hay una iglesia que pone reglas adicionales, como no alcohol, no películas, etcétera, etcétera. Yo me interesa la santidad, pero debe ser basado en la verdad bíblica. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, aplicar la verdad sobre la santidad, no exceder lo escrito. Y en esta área hay un lugar donde los cristianos han demostrado propensidad a excederse a lo escrito. Y aplastar la libertad cristiana. Y queremos ser cuidadosos con eso. Y la manera de ser cuidadoso es ser tan exacto y preciso como las escrituras, o tan ambiguo como las escrituras, dependiendo de qué tema estemos hablando, con la intención del autor de la palabra de Dios. Yo voy a una iglesia y la iglesia tiene un pacto, y el pacto prohíbe alcohol. Y ha habido una discusión sobre eso en la iglesia. Entonces, yo no puedo utilizar el pacto actual porque creo que se excede. ¿Y qué hago? Bueno, no os embriaguéis con vino, sino lleno del Espíritu Santo. Una buena oportunidad para aplicar la palabra de Dios, para saturarlo de la palabra, y también ser paciente en la instrucción. Ver la santidad más que en lo externo. Si vemos santidad como esencialmente deberes y preferencias externas, creo que perdemos la esencia. Pablo dice en Efesios: sed imitadores de Dios. ¿Qué tienen en mente ahí? Bueno, no es el peinado, no es el vestido, es una moralidad consistente, altura y gloria y pureza, expresada en la hermosura de Dios. Así que en la enseñanza de santidad, creo que debemos estar llevando a la gente ahí, para que dejen de mirar lo externo y vean más la hermosura de Dios, dividiendo la palabra de Dios correctamente en diferentes situaciones, y no tener miedo de libertad. Dwight Moody fue a visitar a Spurgeon y llegó a la casa. Spurgeon estaba fumando un cigarro y dijo: guay, ¿tú te estás fumando un cigarro y eres un cristiano? Y Spurgeon dijo, le dio a la barriga de Moody y le dijo: ¿y tú comes más de la cuenta y eres un cristiano? ¿Qué inferimos de esto? De este intercambio. Que fumar y la glotonería están bien. La consejería práctica. Lo dijiste perfectamente bien, Tabithi. Los hermanos de Santo Domingo dijeron: yo era un bautista fundamentalista. Y yo creo que significa eso. Luego un bautista reformado, y luego un gozoso bautista reformado. Eso es un peregrinaje hacia la santidad bíblica, porque el poder para quitarle la raíz al pecado es el poder de un placer o una satisfacción superior. Por lo tanto, si tú quieres que su pueblo sean amadores de la libertad y de la santidad, que sí le preocupa la longitud de las faldas y de la glotonería y del tabaco, que le preocupe esas cosas, pero desde un punto de vista bíblico y enraizado en la libertad y en la satisfacción y en el gozo, No se empieza con una lista, se empieza con la hermosura de Cristo. Y se viven de esas raíces, descubren un sentido de libertad que lo lleva a apagar la televisión cuando sale algo malo. Cuando tú estás criando adolescentes, cuando están escuchando música, ¿qué tiene malo esta música? Esa es la pregunta equivocada. Yo no quería que escucharan esa música. ¿Qué tiene de malo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿te está ayudando a amar a Dios? ¿A luchar contra el pecado? ¿A andar en rectitud? ¿Está avanzando tu gozo en Cristo? Eso es lo que uno quiere hacer con los adolescentes. Que hagan la pregunta diferente. Una pregunta no mínima de que ¿qué tiene de malo tal cosa? Ni siquiera le conteste esa pregunta. Una o dos preguntas más. John, hablando de Andrés Fuller. Tú, cuando hablaste, ¿qué lenguaje debo utilizar cuando predico el evangelio, cuando hago llamados al evangelio? ¿Hay alguna frase que debemos evitar? Yo di un párrafo de una muestra, mis palabras de cómo ofrecer el evangelio. Yo no sé lo que tienen en mente exactamente. Probablemente tienen en mente, Cristo murió por ti. ¿Se puede decir eso? Y mi respuesta es sí. Y creo en expiación limitada, aunque no es la mejor palabra, estoy de acuerdo. Redención particular. ¿Tú sabes por qué lo puedo usar? Decir Cristo murió por ti, porque la mayoría que los escuchan significa lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es, si creo, su sangre cubre mi pecado. No, su sangre cubre mi pecado si yo no creo. Y por lo tanto, estamos de acuerdo. Todas las personas que escuchan, tal vez si le agrego algunas oraciones, Cristo murió por ti, ¿para qué? Cuando yo estoy predicando, yo utilizo ese lenguaje. Cristo murió por ti, para que si tú crees, su sangre cubre tu pecado. Yo sé que si le rechazan, su sangre no cubre ninguno de sus pecados. Y sé que Dios es soberano y sabe y lo planificó así. Así que, de manera eficaz, Dios no elige gente para que luego la sangre de Cristo no le cubra su pecado. O la sangre de Cristo es suficiente y eficaz, o no lo es. Fuller fue transformado en su entendimiento de la expiación. Él tenía una vez un punto de vista comercial de la expiación limitada. Como que Cristo sufrió exactamente lo que tenía que sufrir para cubrir la elección. Como que si hubiera un elegido más, Cristo hubiese tenido que sufrir un poco más. Pero luego él cambió. Y luego empezó a hablar como yo hablo y como Calvino hablaba. La muerte de Cristo es infinitamente suficiente para salvar a todo el mundo. Cualquiera que cree en esta sangre está cubierta por la sangre. Háblale así a la gente. Así que no, ¿qué otras frases ustedes pueden pensar, esta o no? Nunca diga, tú tienes una voluntad que determina tu futura. No, no le use lo que quiera. Tú tienes una voluntad, úsala. Pero no que autodeterminante. Acércate. Eso es tu voluntad. Todo lo que se acerque al Señor serán salvos. Ahora, no es incorrecto. A veces uno quiere decir y no decir que están todos muertos en sus delitos y pecados. Tu voluntad está atrapada por Satanás en el pecado. Nadie puede venir a Cristo en esta mañana, pero debes, debes. Por lo tanto, te llamo ahora pidiéndole al Señor que te dé la voluntad a venir. Si sientes una chispita de deseo, cualquier cosa, Dios está obrando, ven. Esa es la manera que yo hablaría de la gracia irresistible, o que el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu. Y creo que Spurgeon era muy bueno con eso. Creo que Spurgeon decía, no puedes venir, no tienes nada que hacer, pero debes venir. Ven, ven, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Todo lo que tenga sed, que vengan a las aguas. Si no tiene dinero, ven a comprar y comer. Vean, vengan, los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Compasión, rogar. Él me dio esas 3P de Escocia. Yo se las enseñé aquí en predicación. Esas son muy buenas. Las 3P. Las 3 diferencias. Personal, urgencia o ruegos personales. Tú ruegas, urges compasión de manera personal. Toma la imposibilidad, la incapacidad del hombre. Dios, dame lenguaje para expresar. Ellos tienen que saber que están muertos, que no pueden venir por sus propias fuerzas, que necesitan el Espíritu Santo y que tienen que venir. Y mi boca es tu boca, rogando que se reconcilien con Dios. No sé qué otras frases, pero Dios te enseñará si tú simplemente abrazas todo el consejo de Dios en la doctrina de la gracia y sabes que Dios utilizará tu boca para hacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro, un muerto, salió por el poder de la palabra. Cuando tú le dices, sal fuera, no me puede decir que salga fuera, porque yo estoy muerto. Sí, se puede decir, porque la palabra de Dios te da el poder para venir. Una última pregunta. Primero a William y luego Taibiti y John. Hay un sentido entre algunos que hay un aumento de predicación cristocéntrica, publicaciones cristocéntricas en los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Te da un sentido de tal vez de un próximo avivamiento? ¿Hay estímulo? William, David y John. Sí, hay un interés renovado en predicación expositiva. En Reino Unido hay muchos ministros en situación donde ellos son predicadores reformados, pero no tienen congregaciones reformadas. Así que estoy muy estimulado, pero no soy competente para juzgar a los Estados Unidos, pero pienso que los avances aún en los Estados Unidos sobre los últimos 10 o 15 años están en peligro de diluirse por los movimientos de mega iglesias, porque estás en una congregación con 100 personas y quieres cientos y piensas que adoptar una nueva técnica o entretenimiento o cualquier cosa podría ayudar. No te rindas. Predica la palabra y fuera de tiempo y fuera de tiempo. Yo temo de que pudieran estar perdiendo el lugar con relación a la predicación de la Biblia. Estoy muy estimulado. Tenemos muchas razones para estar estimulados. Cristo está en el trono edificando. Las puertas del Hades no prevalecerán. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Al judío primeramente y también al griego. Así que yo pienso, Ricky Armstrong, pastor en Miami, que organiza una conferencia de pastores, que es pequeña ahora mismo, de pastores afroamericanos, el enfoque el enfoque es, en este año será el Evangelio, predicando el Evangelio. El año pasado, predicando a Cristo de todas las Escrituras. Antes de eso, hermenéutica en la predicación. Yo estoy muy estimulado. 100 años antes de la Reforma, ¿quién hubiese pensado en una Reforma? 100 años antes de la Reforma. El Señor tiene su remanente fiel y se ha agradado en dar muchos hombres fieles. Tenemos mucha razón para orar por eso, tener esperanza, trabajar y estimular a los demás a ser fieles. Es tiempo para regocijarse, que yo sepa. En los Estados Unidos, en el Caribe, yo fui introducido a un grupo de pastores caribeños que también son reformados y se reúnen anualmente. Y pensando que Dios tiene gente en todas partes, debemos regocijarnos. Una estadística, cuando estaba hablando, cuando imprimimos el comentario que ustedes tienen de Dale Ralph, el primer año que lo imprimimos, vendimos 300 o 400 copias al año. Ya se vencen 5,000 de cada una todos los años, así que la gente están tratando de conocer más la palabra. Como agricultor, la primavera es muy bueno para mí. Veo el terreno listo y la semilla. Y creo, puedo estar equivocado, creo y oro y ruego que la semilla está en el campo. Vayan a sembrar. Yo diría, vamos a orar, que suceda. Porque si estímulo sube y baja con estadística, va a ser afectado por las revistas que leas, las conferencias. De iglesias, mega iglesias, son 10 o 15 veces más grandes que esta conferencia. Así que yo no espero que este texto no sea verdad antes de la venida de Cristo. El tiempo ha venido cuando la gente no resistirá la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y acumularán maestros según sus propias concupiscencias. Y se apartarán de la verdad. Así que, tú lo dijiste correctamente. Cristo está en su trono. Vamos a orar. Que el amor de toda la Biblia, amor por toda la Biblia, la hermosura de Cristo, que Cristo tiene en su totalidad, no fraccionado, sino en su totalidad, agarre a las iglesias y a la gente. No sucede. No se puede planificar conferencias estratégicas para provocar avivamientos o libros estratégicos. Solo se puede ser fiel. Ser fiel. Sentarse y decir, este domingo tengo un sermón. Lo voy a predicar fielmente. Y el lunes voy a descansar. Y luego me voy a parar y ser fiel otra vez. Y voy a orar hasta que se me salga el corazón orando. Eso es todo lo que se puede hacer. Esta idea de que los americanos siempre pensamos que nosotros podemos hacer, provocarlo todo. Conferencia, libro, para provocar un avivamiento, internet. No podemos producir un avivamiento. Si tú lo puedes producir, no es un avivamiento. Y hay muchas cosas en mega iglesias que no tiene nada que ver con avivamiento, nada que ver con el Evangelio. Así que, dos cosas. Primero, ser fiel con la verdad. Dios te pedirá cuentas por fidelidad, no por resultados, sino por fidelidad. Y vamos a orar grandes cosas. No sé cómo será el último día. Yo dije que era un premilenista optimista. Es No que veo que todo va en declive hasta Cristo, sino que sube y baja, sube y baja. Cuando Él venga va a ser malo y bueno. Y ojalá haya un gran pico de avivamiento global antes que Él venga. Debemos orar así y trabajar así. Creo que lo habrá. Antes de pedirle a John Piper que nos despida en oración, quiero hablar en nombre de todos ustedes. Creo que puedo hacerlo como pastor, quien ha sido grandemente estimulado por esta conferencia número 20. Quiero expresar gracias a Dios por Desiring God, el ministerio, el liderazgo del pastor John, el doctor Sproul, quien no pudo estar con nosotros. Que no lo damos por sentado. Dios ha estado con nosotros, nos ha visitado. Los líderes de alabanzas, el equipo de sonido, los empleados del hotel. Dios nos ha servido a través de estas personas. Nuestro ruego es que regresemos a vivir lo que hemos recibido para beneficio del pueblo de Dios. John, gracias por cubrir el terreno también. En gratitud, solo quiero agregar gracias profundas a Tabiri, a William y R.C. Sproul por venir y decir, no tengo que exagerar, no tengo que decirle, ustedes han excedido mis oraciones y expectativas. Y también R.C., creo que sus mensajes fueron mejorando. Si hubiera seguido hablando, hubiéramos llegado al cielo. Vamos a darle gracias a Scott Anderson. Mi involucración en esta conferencia es, yo invito a los que hablan. Me toma como 3 o 4 horas. Y yo preparo lo que voy a decir. Eso es todo lo que yo hago para prepararme. Y por eso quiero que den gracias a Scott. Porque un ejército de voluntarios son dirigidos por él. Y tiene mucho talento para conferencias. Y gracias, hermanos. Porque ustedes no saben lo que esto hace para mí. Escucharlo cantar y ver sus rostros absorbiendo la verdad. Verlos alrededor de mesas y luego irse. Es porque hacemos esta conferencia. Mi corazón queda tan estimulado. Por favor, de pie. Para bendecirles antes de ir.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources. And you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org. Or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.